Chaqueta en cabeza, chaqueta ovejera, chaqueta impermeable. Estamos pegando a Golchevadito también, tipo pueblo, invitación fuego. La chaqueta, el material sintético, en promoción de todo tipo de chaquetas. En toma de promoción importante de chaquetas desde 25.000.
El licuado de Curuba es un espacio para conversar,
para escuchar otras voces,
para recorrer nuevos lugares.
Este es nuestro 13º licuado. Hoy vamos a hablar de cine colombiano. Este es el primer episodio que grabamos este año, el 2023, y quisimos iniciar hablando de las realidades que nos está pintando el cine contemporáneo en nuestro país. Acabamos de terminar un año con excelentes producciones audiovisuales y decidimos iniciar este conversando sobre tres largometrajes en particular. Los Reyes del Mundo, dirigida por Laura Montoya, La Jauría, dirigida por Andrés Ramírez, y La Roya, dirigida por Juan Sebastián Mesa. Las tres fueron lanzadas en el último semestre del año 2022. Hoy volvemos a estar con el combo de siempre. Está acá el Profe Pipe. ¿Qué se cuenta, Profe Pipe?
Hola, hola a todos. ¿Cómo están?
No nos acompañó en el último episodio.
No, que no pude, ya estaba viajando, pero salió muy chévere, muy interesante. Chévere.
Sí, ¿qué se cuenta el Pote?
Bien, extrañando al Pipe en las grabaciones con su elocuencia, con sus preguntas.
Con su carisma. Excelente. El último episodio que grabamos el año pasado fue el que ya encuentran ustedes en todas las plataformas de streaming en las que estamos. Fue el que grabamos con el equipo del Archivo 28A. Un episodio pues muy especial, no solamente por la vinculación que ha tenido el Pote con ese proyecto que ha sido súper interesante, sino porque realmente, como lo comentábamos allí, ha sido un esfuerzo grande por construir archivo de audio, archivo sonoro que recoja historias sobre lo que ha sucedido, lo que ha marcado la historia reciente del país, que fue el estallido social del año 2021. Entonces, recomendadísimo, si no lo han escuchado, que se devuelvan en la listica de reproducción de la plataforma de streaming que usen para que se escuchen ese episodio bacano. Hoy, como lo decía, esa breve introducción, vamos a hablar de cine colombiano. No quisimos extendernos más allá de tres producciones específicas de las que ya les vamos a dar como los datos fundamentales. Pero antes de entrar a hablar de las tres películas en particular, quisiera preguntarle al Gordo por qué estamos trabajando o por qué el cine se nos metió como un poco al podcast y cuál ha sido como ese trabajo que hemos venido trabajando, perdón, que hemos venido viendo en torno al cine que está saliendo últimamente. El Pote, que es un cinéfilo, un ferviente seguidor de la Cinemateca Distrital. Sí.
Pues primero decir que los
convencí. Puntos y artes ahí, el Pote.
Sí, pero primero decirles a todos y a todas que los convencí a ustedes de ir a la Cinemateca. Eso es una ganancia.
Un enorme logro.
Y que en la última semana hemos ido dos veces a la Cinemateca de forma muy juiciosa. Además que es un sitio pues maravilloso donde circulan también una serie de películas colombianas, internacionales. Pues que yo creo que por lo menos cuentan una cosa, una forma distinta. Son una forma distinta de narrar pues la realidad colombiana. Y yo creo que parte de ahí, o sea, desde la primera temporada nosotros hemos intentado mantener una narrativa permanente que interpela, digamos, como todos estos relatos audiovisuales sobre la historia colombiana, ¿no? Estas formas de representar nuestra historia, nuestra realidad y nuestra historia política, ¿no? Yo creo que siempre ha estado esa intención como de poder no solamente recomendar otros contenidos, sino también un poco indagar alrededor de la forma en cómo se ha venido contando la historia. Y yo creo que desde el pasado reciente, pues sin duda, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia política, con la Colombia después del acuerdo de paz, con el tema, por ejemplo, de la violencia juvenil en el contexto del paro nacional, yo creo que hay una serie de preguntas que quedaron allí, digamos, en la opinión pública, que curiosamente creo que el cine le ha venido hablando a esa realidad, ¿no? Una realidad que para mí sin duda emerge después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP, que sin duda también va a estar atravesada por todos los últimos escenarios de movilización, por unas preguntas puntuales alrededor, por ejemplo, de la juventud como un sujeto político protagónico en la realidad del país, en la realidad política del país, cultural, ¿no? Y pues sin duda pues este cine está cargado, digamos, como de un montón de representaciones, de símbolos, de guiños también, digamos, como a esa realidad política que vivimos, que posiblemente no entendemos todavía de fondo, pero que por lo menos sí pues nos ha permitido construir, si se quiere, una narrativa en términos simbólicos, en términos culturales, visuales, que pues sin duda va a estar atravesado en todas las películas de las que vamos a conversar el día de hoy.
Así es, yo creo que esa es como la parte inicial. Vale la pena decir que la reflexión de hoy nace en una reflexión que ha tenido el Pote justamente como hacia mitad del semestre pasado, tal vez, en donde un poco nos botaba ya estas ideas de las que hablaba hace un instante, y en donde realmente dijimos, bueno, tal vez no solamente, si recuerdan quienes escucharon la primera temporada, que dimos una mirada a la violencia desde mitad de siglo hasta la actualidad, nos quedó un poco cojo tal vez en expresiones más recientes, porque no teníamos ubicado ese mapa que están haciendo hoy con fuerza, o que existe, tal vez nosotros apenas estamos llegando como visitantes a ese mundo, digamos, del cine y de las producciones actuales, pero realmente nos ha impactado y nos ha gustado muchísimo. Yo creo que sobre todo lo que nos llevó a pensarnos este episodio es el gusto con el que vimos esas tres producciones en particular, y que creo que, como lo decía el Pote, está intentando construir, digamos, desde otro lugar, desde otros territorios, desde otras miradas, la violencia, por supuesto, que la violencia hace parte de la historia, pero también otro tipo de, si se quiere, hilos conductores, que los vamos a trabajar con más detalle, como qué está pasando con la juventud, qué está pasando con la masculinidad, sin lugar a dudas ahí hay otra pregunta, qué está pasando con la vivencia o esos contrastes tan fuertes entre el mundo urbano y el mundo rural en Colombia, las disparidades enormes, cómo se ven reflejadas allí las instituciones. Entonces arranquemos por el principio, digamos, arranquemos por darle una mirada a las fichas técnicas de estos tres, de estos tres largometrajes. El primero, reconocidísimo ya, lo encuentran además en Netflix, Los Reyes del Mundo, de Laura Montoya. Entonces, ¿cuál es la ficha técnica de este largometraje, Pipe?
Bueno, Los Reyes del Mundo, entonces, es una película que produce y dirige Laura Mora Ortega, que ya había sido reconocida, pues ya es una directora, yo creo que asentada ya en nuestro medio. Es una película que se produce en el año del 2022. Los países que hacen parte de su producción pues son Colombia, Luxemburgo, Francia, México y Noruega. Está ambientada en Medellín. Fue presentada, se estrenó el 21 de abril. Además se presentó en septiembre del 2022 en el Festival de Cine de San Sebastián. Ya ha sido presentada en Toronto, en Chicago. Ya ha sido distribuida también en España. Se ganó el gran premio del Festival de Cine de San Sebastián. Y ha ganado otros premios ahí en otros concursos internacionales.
Cuando aparecen esa cantidad de países, lo explicaba la directora en una entrevista con María Jimena Duzán, es por la cantidad de becas a las que tiene que aplicar cualquier película que quiera tener ese nivel de producción, porque hay que decir, tal vez en elaboración, digamos, sí, en locaciones, en el recorrido que hace, Los Reyes del Mundo sea tal vez el largometraje, digamos, más trabajado en todo ese, digamos, en toda la disposición técnica como película, y explicaba pues lo complejo que es ir avanzando en la consecución de los fondos que implica eso. El siguiente sería La Jauría, dirigida por Andrés Ramírez. ¿Qué información tenemos sobre La Jauría?
Pues La Jauría, de Andrés Ramírez, es una... Bueno, vale la pena decir, ¿no? Los Reyes del Mundo, como decía Pipe, estaba ubicada en Antioquia. La Jauría está ubicada en Ibagué, en el Tolima, ¿no? Es una película de director Andrés Ramírez Pulido, también fue presentada en el 2022, ¿sí? Y es una película pues que también ha tenido alguna circulación internacional, pero sobre todo, digamos, ha estado como muy situada en el mercado local colombiano. Primero se lanzó en Cine Colombia, después fue a cines alternativos como la Cinemateca, ¿no? Esta es como una ruta distinta a la de Los Reyes del Mundo. También, digamos, como que tiene un montón de participaciones, muy a propósito como de estas circulaciones de las películas. También estuvo en Toronto, también estuvo en San Sebastián, estuvo en Polonia, en Australia, en Francia, ¿no? Digamos como que todas estas películas creo que logran tener, digamos, si se quiere, también una contundencia internacional, posiblemente más que en lo local, ¿no? Pues un poco también como alrededor como de todos estos circuitos que se construyen alrededor como de este cine, entre comillas, alternativo, ¿no? O no tan comercial. Pues más adelante estaremos conversando. Tuvimos la oportunidad de estar en una de las presentaciones conversatorio con Andrés Ramírez en la Cinemateca, ¿no? En un momento de la presentación de la película, y pues bueno, ya hablaremos de La Jauría.
Y la tercera sería La Roya, que... Valga la pena, la cuña la vimos hace apenas unos días en la Cinemateca.
Yo me la repetí, sí.
Que estuvo realmente una película maravillosa. ¿Cuál es la información de la película, la ficha técnica, Pipe?
La Roya pues también es lanzada en el año 2022. Es una película cuya nacionalidad es de Colombia y de Francia. Y transcurre en la zona cafetera del sureste antioqueño. Realmente creo que la fotografía de esa película es muy, muy bonita, muy interesante. Solo por eso hace parte de una producción, pues, además del sistema de medios públicos en Colombia. Fue también expuesta en el plano internacional, y yo creo que eso, ese último punto nos da pie también para pensar un poco en la importancia de lo que está diciendo el Pote, de cómo estas películas llegan a un circuito internacional, se comercializan incluso más en un circuito internacional. Eso también plantea la pregunta de, bueno, ¿hasta dónde está llegando el apoyo de la ley de cine en Colombia? Pero también como el tema de los públicos a las que están orientadas estas películas, creo que es importante pues dar esa reflexión un poco de el cine en Colombia, o el cine colombiano leía avanzado mucho, es decir, ahora se lanzan más de 10 películas al año, lo cual ya supera desde el año 2003 lo que se lanzaba por años en los 90, pero igual también hay que hacer la referencia, no llegan al público todavía masivamente. No leía un artículo donde el autor decía, nuestro público que va a cine todavía está muy en los cánones del cine de entretenimiento, y eso pues plantea unos problemas porque la gente está acostumbrada, y ya este es mi último comentario, la gente está acostumbrada en el cine colombiano un poco a que sean las producciones muy de narrativa televisiva de Dago García, y pues creo que esta, digamos, también parte de esta reflexión es contar con otras visiones y otras voces.
Pues vale la pena decir que Juan Sebastián Mesa y Laura Mora no es la primera película que circula, ¿no? De Laura Mora es Matar a Jesús, que también es una película bastante, bastante significativa, también grabada en Medellín. Pues algunas críticas, bueno, alrededor de esa película, porque me parece que en términos, por ejemplo, de narrativos y cómo empieza a explorar el conflicto desde una perspectiva distinta y los jóvenes nuevamente ubicados como los protagonistas del conflicto, me parece que es importante. Y de Juan Sebastián Mesa es Los Nadie, que ya habíamos hablado de esa película en el podcast, ya la habíamos recomendado en algún momento en uno de los episodios de nuestra primera temporada, si no estoy mal, y Juan Sebastián Mesa pues con Los Nadie yo creo que se logra posicionar, ¿no?, muy bien como dentro del circuito de nuevos directores y como de promesas, entre comillas, esa figura de promesas, ¿no?, del cine colombiano. Y yo creo que pues aquí lo que vemos es, hay unas direcciones que se han venido consolidando, labrando un camino muy interesante alrededor como de la producción de grandes obras cinematográficas, porque sin duda son obras de muy alta calidad, con una fotografía increíble, con un sonido maravilloso. A propósito, otra cuña, el audio en la cinemateca con las películas es una cosa genial, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso también va mostrando un poco también la madurez, si se quiere, en términos narrativos, conceptuales, ¿no?, simbólicos de lo que se va a ver en las películas, en esas tres películas.
Vale la pena decir que yo estaba cometiendo un error al principio, estaba diciendo Laura Montoya y Laura Mora, ciertamente.
Sí.
Arranquemos simplemente por una conversa, creo yo, sencilla en torno a cada uno de los tres largometrajes. Arranquemos por echar un poco de ideas en torno a Los Reyes del Mundo. Yo creo que es una película, tal vez, de las tres, desde mi percepción, la de la fotografía más construida, la de las imágenes, digamos, donde la relación imagen-historia es más fuerte, es más potente, tal vez por el juego de las luces, de los rostros, de los pelados que trabajan, por esas imágenes en carretera. Y al mismo tiempo, curiosamente, uno diría, está formulada como la historia en el canon más tradicional, ¿no? Es una película de carretera, es una película de un recorrido donde los jóvenes tienen un objetivo muy claro, arrancan en el punto A. Hablemos un poquito de la sinopsis de la película sin entrar en spoiler. Es básicamente una película de carretera. En la que básicamente un pelado le entregan la posibilidad de recuperar la tierra que pertenece a su familia, y él y su combo de amigos, que ahí hay una cosa muy particular, es una comunidad construida de las relaciones no familiares, ¿cierto?, sino por el contrario de las relaciones construidas en la calle de Medellín, porque son pelados que casi que viven en la calle en Medellín, salen en búsqueda de la zona urbana de Medellín hacia el Bajo Cauca, haciendo ese recorrido por la zona más fría, ¿cierto?, pasando como por Yarumal, se imagina uno, hasta bajar a ese Bajo Cauca agreste y violento, que es como lo conocemos, en busca de esa tierra, en busca de recuperar la propiedad. Desde el principio se ve como una gesta imposible, ¿no?, como una gran gesta de esas poderosas, donde el grupo de pelados sale a buscar su destino con un objetivo muy claro, pero sin la certeza de lo que se van a encontrar en el camino. Y creo que esa es, digamos, si se quiere, de las tres historias la más canónica, ¿no? La que busca hacer esa salida al mundo exterior, donde los personajes van haciendo aprendizajes durísimos, pero donde se va como los personajes se van despojando de todo lo que tienen, a pesar de que es poco, detrás de ese objetivo que es recuperar la tierra, ¿no? Es una película maravillosa. ¿Qué impresión les deja de manera general? ¿Cuál es la imagen que han construido en torno a esta película?
Pues Pues es una película que uno lo deja extasiado de la cantidad de imágenes poéticas y de la cantidad de símbolos que utiliza a lo largo de la película. Hablaba con León, un amigo también de este podcast, que también fue por ahí fotógrafo de un par de sesiones que hicimos con el podcast, y él es estudiante de cine. Y él decía, pues, después de esto, él, digamos, como su campo es el cine, él decía, después de esto, ¿qué símbolos y qué imágenes poéticas le van a quedar al cine colombiano? Sí, porque se las llevó todas. Esa película se las llevó todas. Sí, se las llevó todas, pero además se las llevó todas con mucho dinero. Es decir, se muestra una producción muy grande, ¿no? De una capacidad, digamos, narrativa muy fuerte, pero también, digamos, una capacidad visual, poética, demasiado contundente. Para mí esa película pareciera que tuviera como 6 finales distintos y cada final como, o cada corte de una historia pareciera como que fueran capítulos, ¿no? De un gran recorrido, un gran corretido hacia la promesa final, ¿no? Lo hablábamos con Manuel antes, como esta promesa. La película arranca con una gesta detrás de una promesa y una promesa alrededor de cómo logramos concretar un sueño, y un sueño que está escondido en unos papeles. Sí, es algo tan simbólico como el papel, ¿no? El papel es el que me va a representar a mí lo que quiero al final. Una fotografía con una casa que al final ni siquiera es la casa, ¿no? Porque la casa ya está destruida por el tiempo, pero que igual es la ilusión de lo que se encuentra un poco alrededor del sentido de la vida. ¿Sí? Eso me parece que es muy, muy potente. Me parece que la película perdería o pierde, digamos, capacidad, digamos, como de contar la historia cuando se ve en la pantalla del televisor, o en la pantalla del iPad, o bueno, en cualquier, digamos, pantalla que no sea cine, porque yo creo que es que en serio cada imagen tiene un potencial estético tan fuerte. Yo tuve que verla 2 veces. Al final terminé viéndola 3 veces, pero en términos analíticos tuve que verla 2 veces porque la primera vez llegué como sin mucha expectativa y salí primero llorando, ¿cierto? Y segundo, sin palabras, así como dice el Winnie, sin palabras, manito, ¿sí? Porque realmente todo lo que le va contando a uno lo va sobrellenando emocionalmente muy fuerte. Y la segunda vez sí tuve que verla un poco como más desde la óptica de qué es lo que está pasando. O sea, realmente es que en serio es una sobredosis, ¿no? De imágenes, de historias, de relatos, de emociones, de sensaciones. Y pues al final, como el título del episodio de hoy, qué gonorrea mundo, ¿no? Es como la sensación que queda también ahí detrás.
Yo creo, sí, digamos que a mí me llamó mucho la atención, bueno, por un lado la producción, yo creo que ahí se nota como la madurez de Laura, de ya se le nota que tiene una cancha durísima en hacer cine, que además imagino pues como es toda esta trayectoria, no es muy fácil, y pues lo contaba muy bien en el podcast de María Jimena Duzán, pero sobre todo me llama mucho la atención de que uno podría decir este es un tema ya trabajado, ya estudiado, en Colombia, como es la violencia y los efectos de la violencia, ¿cierto? Ha sido, y pues nosotros lo hemos reseñado mil veces, hay producciones cinematográficas y literarias sobre este tema en Colombia, pero yo creo que ahí hay un... Sin embargo, es novedoso por el lenguaje que plantea, por el lugar de enunciación que son los pelados, ¿no? Por este tema de la restitución de tierras, 94% de las víctimas de desplazamiento tuvieron que ser desplazadas, no han podido acceder a la restitución, y ahí va contando como esa historia y se aferran a una esperanza que es una quimera, incluso más que una gesta, yo pensaba, esto es una quimera de estos pelados, de estar entregados y ir viendo, ¿no?, realidad tras realidad hasta que se encuentran con la otra parte de la realidad, que es, bueno, ahora en donde llegamos, pues la tierra ya no es la misma tierra la que nunca conocimos, sino... ¿Qué va a pasar ahora? Y creo que el mensaje que deja es como, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y cómo vamos a hacer con estos sueños de una sociedad a la que per se, se le han negado un poco como el acceder a estos sueños? Yo creo que eso es muy, muy fuerte. Para mí la escena más dura es cuando ellos, los pelados, llegan a esta casa, a, pues donde están las trabajadoras sexuales, y empiezan ahí como esa relación. No sé, creo que ahí hay un demasiado, como hay un mensaje muy fuerte en esa poesía de la película.
Uh-huh. Vamos a luego intentar dialogar en torno a las 3 películas con base en unas categorías que nos fijamos previamente, pero entonces pasemos un poquito nuevamente a la sinopsis de La Jauría. Esta es una película donde las motivaciones no son igual de claras, ¿no? igual de obvias, no están puestas de manera tan clara para quien ve la película, pero claramente es una búsqueda, un poco la tensión entre el mal y el bien, ¿no? Es la búsqueda del bien, la búsqueda de intentar ser mejor persona de un joven que ha cometido un homicidio, y eso lo hace a través de un reformatorio que intenta poner en práctica una terapia alternativa, un poco ortodoxa, pero también como poco... con un objetivo no tan claro, ¿no? Esa terapia que quiere hacer la persona que trabaja. Entonces, básicamente es la historia en torno a este reformatorio, a quien dirige, a la persona que está al frente de la transformación de estos jóvenes que llegan al reformatorio, pero al mismo tiempo de un entorno institucional como muy macabro, ¿no? Que sí. Quiere sacar unos resultados, que quiere... mejor dicho, que ve allí más una posibilidad de negocio o un potencial distinto, más allá de la propia... si se quiere, conversión o transformación positiva de los jóvenes que están guiados, y gira en torno a la historia del personaje principal, que es uno de los chicos que ha cometido un homicidio y que
Eliu,
está allí,
¿cierto? Se llama Eliu.
Eliu, uh-huh. que ha cometido un homicidio y que está allí por esa razón. También es una película que le apuesta a lo simbólico, que le apuesta a esa tensión entre la realidad y el mundo onírico o un mundo más místico de lo que vamos a hablar más adelante. ¿Qué impresión les dejó esta película?
Pues para mí, pensando ahora que yo voy a intentar como poner una palabra por película, Los Reyes del Mundo para mí son rabia, ¿no? Para mí La Jauría es redención, ¿sí? Y tiene sentido redención porque Andrés Ramírez es cristiano y tiene una cercanía muy grande con el cristianismo. Y yo creo que esa reflexión que él ha dado con el cristianismo y con la religión está presente en la película en todo momento. Porque sin duda la película es trata sobre eso. Yo cuando tenía la conversación en la Cinemateca con él, yo le preguntaba, entonces al final la redención es huir o la muerte. Si la muerte, huir. La única forma de redimirnos de esos pasados como tan complejos, tan densos, es esa. ¿Sí? Porque en últimas también el personaje, por ejemplo, de Álvaro, ¿no? Que es este señor que es el que los quiere como salvar también de su propia existencia, pero a través... Él se va a salvar a través de la salvación de los demás, ¿no? Y su propio dolor es el dolor de los demás, ¿no? Pero también hay un montón de preguntas alrededor del pasado, que es un pasado que en todo momento pesa, pero que nunca se discute, nunca se va a ese pasado. Nunca hay una escena que rememora, nunca hay una escena que va hacia atrás. Es un pasado que pesa, y que pesa en el presente, y que pesa en la forma como me relaciono con los demás. Y que en el caso de Liu, el pasado lo reencarna el mono, y el mono es el compañero de vueltas, ¿no? El firme, el que estuvo en algún momento ahí, el que llega a decir, ¿usted ya no me conoce o qué? ¿O sea, no se le olvidó quiénes éramos? ¿Sí? Y cómo aparece ese pasado ahí alrededor de la redención, y cómo dificulta ese proceso de la redención, y cómo eso termina desencadenando también una serie de otras situaciones, me parece que es bien, bien complejo. Me parece que es una película que, aunque grabada en Colombia, puede ser en cualquier lugar, ¿no? También. Es un lugar como muy común, ¿no? Y aquí yo creo que todo el tema del trabajo forzado, de la masculinidad, ¿no? De los cuerpos semidesnudos, sudorosos, trabajosos, ¿no? Como todo este tema de un montón de símbolos también hay utilizados a propósito, que yo creo que también llega a ser muy interesante alrededor de ese relato.
Sí, a mí, yo pensando un poco en ese tema de la redención que pone el Pote, además agregaría que le deja a uno muchas preguntas sobre la posibilidad de la redención, sobre la posibilidad de la transformación, sobre el por qué un grupo de jóvenes que ha pasado por la violencia dura, por la, digamos, por ese nivel de exclusión que tienen las ciudades colombianas tan fuerte, tendría una intención de subsanar ese pasado, de transformarse, apostándole a qué. Y sobre todo, que para mí fue de los temas más duros de la película, fue sobre todo encontrar la pregunta después: ¿para qué un pelado va a querer transformarse? O sea, que a cuenta de qué, qué le ofrece la sociedad, qué le ofrece su país, qué le ofrece. Y esa pregunta, que creo que es de las cosas más que lo más lo confrontan a uno en La Jauría, es eso. ¿Para qué hacer? No sé, como que esa motivación se va desdibujando, y por eso tal vez creo que matiza de manera tan bella con Los Reyes del Mundo, es porque las motivaciones se transforman muchísimo.
Sí, yo pensé mucho cuando terminó la película como en la palabra por venir, como en, bueno, ¿y qué futuros estamos también construyendo? Porque creo que, y sobre todo en eso me gustó mucho los pelados, porque sí plantean como, pues es que ya hemos vivido mucho, ya cargamos mucho, y en teoría, si el hilo conductor efectivamente es la redención también, ¿para qué? ¿No? Porque creo que es una película, y lo decía Andrés, que es colega de la universidad además, la violencia, No, está ahí, casi que parece heredada. O sea, es un tema constante sobre la presencia de la maldad en nuestra vida y si nos vamos a redimir o si estamos buscando una redención con respecto a qué, como a cuento de que si el mundo que después nos va a tocar, y que creo que ahí es el paralelo con el quien dirige el reformatorio, pues es muy pesado, o sea, así es. Y creo que ahí dialoga, ¿no? Es la misma pregunta que los otros pelados están haciendo con respecto, bueno, ¿y qué vendrá? En contextos donde yo creo que la juventud es supremamente importante, porque ahí es donde, digamos, las vidas son muy cortas en ciertos contextos no tan privilegiados. Creo que ahí sí está esa pregunta ahí rondando.
Y bueno, para cerrar este primer paneo pues de las películas, y claramente Pipe cerraba su intervención hablando de juventud, y sin lugar a dudas ese es como el hilo conductor de las tres películas, lo único que en donde hay una idea muy, muy clara establecida. Vamos a hablar de La Roya, una película que sucede, como lo decía Pipe, en la zona cafetera de Antioquia, una película también de unos paisajes brutales, recomendadísimas, y que transita casi que en dos momentos fundamentales, y es una tensión permanente entre el mundo rural, digamos, el mundo de la finca, el mundo cafetero, que tiene sus tiempos, que se mueve una dinámica distinta, y el mundo urbano al que escapan la mayoría de pelados que crecen en ese mundo rural, que no tienen mucho más que ofrecerles. Pelados que salen a buscar la vida en otro municipio, pelados que tienen curiosamente su alma partida permanentemente entre su pasado, de su municipio, de su vereda, del lugar del que salieron, pero también en un mundo que les ofrece mil cosas distintas que no ofrece ese mundo rural. Y en este caso, el protagonista, el personaje principal, Jorge.
Sí, Jorge.
Se ha quedado, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de colegio, cuidando la finca cafetera de su familia, heredada por su papá, como raro en Colombia, con unos líos de tierras de fondo que apenas aparecen como un hilito muy, muy débil, y que se encuentra y que tiene un encuentro con sus amigos de colegio. Es tan simple la historia como eso, y lo que logra producir a través de esos dos momentos del encuentro, de las tensiones, de la realidad rural versus la realidad más urbana en cada municipio del país, quienes se han ido a visitar municipios, digamos, perdidos de esta Colombia, creo que la entienden.
De la Colombia profunda.
Y los territorios.
Y los territorios. Eso es un chiste. Pueden entender un poco esa tensión permanente entre los pelados de las zonas rurales y los pelados de la zona urbana.
Pipe. Sí, creo que ahí hay un hilo muy fuerte que es como la idea del desencuentro, ¿no? Porque que al mismo tiempo para Jorge, el protagonista, el desencuentro es como ese desaliento de ese es el mundo entonces que ustedes me proponen si me voy. ¿Como a cuenta de qué? Y él lo dice en una entrevista que leía en El Espectador, es como quedarse en el campo casi que es un acto hoy de rebeldía, ¿no? En términos de todo lo que está planteando y pues de lo que me imagino que plantea el encanto de las ciudades respecto a las oportunidades de vida. Y me gusta mucho como esa idea, yo creo, siguiendo como la idea del bote, creo que la reflexión de esa película es, no, a mí me quedó eso, como el desencuentro de las oportunidades y de cuáles son, de nuevo, mis proyectos y mis posibilidades en el mundo en el que estoy, una nostalgia ahí muy fuerte, ¿cierto? Por el mundo que fue, que es el que no me va a tocar a mí.
Yo le pondría una palabra, que es la espera. Para mí el tiempo en la película es trascendental. El tiempo es la forma como se va hilando la historia y cómo van sucediendo las cosas alrededor de la espera son fundamentales. Esa es una idea suya, me la robo, porque esa fue la conversación que tuvimos ahí a la salida de la Cinemateca, de cómo cuando aparecen los personajes que vienen de la ciudad, cuando está el carnaval, cuando está en la ciudad, todo empieza a pasar muy rápido, todo pasa muy rápido, sin momento a otro, tum, 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 imagen tras imagen, fiesta tras fiesta, la música, la fotografía, la paleta de colores cambia completamente y después otra vez. La calma. La calma y la espera, que es él sentado, viendo hacia algún lugar, o él frente a su cultivo de café que tiene La Roya, ¿cierto? Como un poco preguntándose cómo hago que este mal que está alrededor mío no me acabe, ¿cierto? Entonces es un tema de la espera, de esa espera nostálgica, de esa espera a un encuentro, a un desencuentro, la espera, y ahí vuelve a jugar el sentido de la vida. Pero yo creo que ahí hay un elemento también clave, de pronto como ya perfilando como esa discusión a través de esos ejes transversales, y es que no solamente hay juventud, sino también hay sentido de la vida, ¿sí? En este caso es el sentido de la vida alrededor del trabajo, ¿no? Porque es usted siempre tan juicioso, usted siempre tan hacendoso, usted como siempre tan camellador, ¿sí? Yo no puedo ir de aquí porque ¿quién va a mantener la casa? ¿No? Hasta el hermano de Jorge, que vive en el mismo pueblo, pero es obrero, cambia la perspectiva, ¿no? Eso está muy caro para mantener y esas chichivas que usted me viene a dar, ¿no? La distancia, yo creo que hay muchos elementos allí que son muy fuertes, que además, sin proponérselo, trata el problema del agro colombiano en estos momentos de una manera muy fuerte, desde el tema de la comercialización, la producción, ¿no? Asistencia técnica, tenencia de tierra, dispositivos tecnológicos,
infraestructura básica.
Infraestructura, pues. Sí, no, es un tema muy, 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 muy bacano. Que además, yo creo que está también presente en las tres películas. Tocan la realidad colombiana de forma tan amplia en términos de la violencia, de la presencia institucional o de la no institucionalidad, ¿no? Del problema, por ejemplo, de la tierra, del problema del sentido de la vida, de la juventud. O sea, tocan tantos elementos sin la pretensión de hacerlo. O sea, lo asumen como algo que está allí y que simplemente hace parte de una narrativa distinta que en este caso le da sentido a la historia de un pelado que se quedó trabajando el campo.
Listo, entonces para digamos, intentar profundizar por tres categorías que nos inventamos para poder hablar un poco a profundidad de la película y que las, digamos, las transitan a las películas de manera transversal. Vamos a hablar, en primer lugar, de algo que nos pareció particular a las tres películas, que es un poco el tema estético y místico, porque en las tres hay una digamos, una ruptura entre la realidad y el mundo onírico o mundo de fantasía o mundo donde se, digamos, donde decía Pote hace un rato, donde esas figuras rulfianas, ¿no? del diálogo con el más allá está presente. En segundo lugar, quisimos hacer una categoría que aborda el tema de la juventud, pero que agrega el tema de masculinidad y un tema que aparte también de manera transversal en las tres películas como pinceladas, que es el tema de la paternidad. Y por último, de formación pura y física, de formación profesional, de un sociólogo y dos politólogos, y es la representación de las instituciones en las películas, que hay una mirada muy crítica a las instituciones, claramente, mucho más obvia en La Jauría y en Los Reyes del Mundo, pero que aparece por pinceladas en La Roya. Entonces, arranquemos hablando de esas estéticas y de esas místicas. Creo que ya dimos ahí puntadas, pero el Pote creo que quiere... Arranquemos dando una mirada transversal, por supuesto, a las tres películas desde esa categoría.
Pues para mí, sin saber, queriendo saber, realmente me encantaría saber todo el tema de teoría de colores y toda la vaina, porque es que yo creo que, sin saber, las películas sí transmiten una serie de ideas alrededor, por ejemplo, de la luz. Entonces, en La Jauría, en el momento este como de reencuentro, como de propio sanación, ¿no? De Liu, cuando están en la cueva, nada más la cueva, que de un momento a otro aparece la luz, ¿no? Y en la luz aparece la reflexión de tengo que irme de acá, tengo que romper este ciclo. Un ciclo que se rompe hasta despidiéndose del hermano. Sí, y el hermano que aparece alrededor de otros muertos, alrededor otra vez como esa imagen como del más allá de Rulfo, tal, este mundo que está más allá, pero que está aquí porque usted lo está viviendo, ¿no? Y que posiblemente es el momento en donde dice la única forma de redimirme es huir. Y curiosamente la película termina alrededor de lo simbólico, de lo místico y tal, en la carretera. Sí, la película termina en la carretera con una canción bellísima de Piero.
Como iniciando el viaje redentor, sí, si se quiere.
Con esa película... Con esa canción de Piero, que a mí se me erizó la piel cuando empezó esa canción de Piero, que es Vengo, ¿no? Por todo lo que dice la película, la canción, porque la canción dice vengo con la piel que tengo de ustedes, ¿no? Con las historias que me hacen ser de todo lo que vengo, pero voy para otro lado. Es un poco ese tema. Alrededor, por ejemplo, de Los Reyes del Mundo, lo estético y lo místico yo lo sigo aplicando un poco como alrededor como de la paleta de colores o estas luces que se utilizan a lo largo de la película, porque con cada final, yo he identificado como 4 o 5 finales, con cada momento en el que la historia se va a rehacer, cambia la paleta de colores. Y no solamente en términos geográficos, yo creo que la película tiene unos elementos de paisaje, unos elementos de recorrido y de la geografía muy lindos, ¿no? Por todo el tema de arranca en la ciudad o en la carretera, todos hemos, posiblemente los tres hemos estado haciendo recorridos por el norte de Antioquia y uno sabe por dónde sale la carretera, yo casi que me lo iba imaginando, ¿no? Cuando llega a la parte de Yarumal, norte de Antioquia, cuando baja por Barro Blanco, me imagino entrando al Bajo Cauca, como se ve el Cauca ahí prometedor, ¿no? Abriéndose hacia esa zona del Bajo Cauca, como termina en Nechí, ¿no? Eso me parece que es muy potente, o sea, le da a uno una sensación de recorrer el territorio y de que cada territorio también tiene unos momentos distintos, pero también, si se quiere, cada territorio, cada lugar tiene unas formas de incidir en la manera como se construyen los personajes. Eso me parece que es brutal, ¿no? Porque por algo, a lo largo de ese recorrido, ¿no? Como por los círculos del infierno, se van también desapareciendo algunos personajes. Y se desaparecen sin ninguna otra reflexión. O con algún símbolo, por ejemplo, con la primera muerte, ¿no? Y el símbolo es el silencio, ¿sí? Al final, los chulos, ¿no? Pero siempre hay un silencio. Perdemos, no importa, vamos a seguir hasta que lleguemos. Eso me parece que es muy potente y que yo creo que hace parte como de su estético místico que está allí presente, y terminaría con lo de Rulfo. O sea, en tanto en Los Reyes del Mundo como en La Jauría, el tema de los muertos en algún momento como visión.
Bueno, y en La Roya como sueño permanente, ¿no?
Como sueño permanente, uh-huh. Como sueño permanente y como protección sí, uh-huh. Ancestral.
Sí, yo le comentaba en alguna reflexión que tenía al Pote que para mí, por ejemplo, la historia de Los Reyes del Mundo me transmitía inmediatamente una de las novelas que me marcó el año pasado, que fue Las Uvas de la Ira de John Steinbeck. Que es básicamente la tierra prometida, esa idea de la tierra prometida, esa idea de hay que salir y hay que darlo todo para llegar a ese lugar. Darlo todo significa dar la vida, básicamente. O sea, se van despojando las posesiones que son contadas, ¿no? La maletica, el morralito, el canguro, uh-huh. Son posesiones contadas y se van dejando en el camino porque el objetivo es más grande que cualquier cosa que podamos tener. Y sin embargo, desde el principio, lo decía Pipe hace un instante, es una quimera. Desde el principio uno dice... Pues qué, y si llegaran y les entregaran la tierra, qué hijo de puta van a hacer esos pelados, sí, o sea, ¿qué van a hacer, sí? Un combo de pelados, pero es tan grave la búsqueda o es tan intensa que está marcada por el despojo total de todo, con tal llegar a ese punto. Vos decías hace un instante el tema de la fotografía. Yo creo que una cosa que a mí me encantó de la película fue el juego de las luces con los rostros de los pelados. Mm. Ese es un tema que para mí, ¿cierto? Y cómo permanentemente se trae a los pelados que van quedando, principalmente al negro, ¿no? Que va...
A Cere, que
es una figura muy particular, que es una figura callada, marcada por el racismo permanentemente, dos o tres puntadas... también muy bien dadas, ¿no? Sin necesidad de profundizar en la problemática, nos muestra el racismo presente y que se empieza a convertir como una figura de guía, de tránsito, el mundo, la vida y la muerte. También creo que con el cierre de la película, yo creo que con este tipo de películas no hay spoilers en sentido estricto, porque es el tránsito de toda la película lo que enriquece. Cuando aparece en la escena final, apareces mostrándonos cómo hay una fuerza disponible de pelados para poner donde toque ponerlos. ¿Por qué? Porque son carne de cañón, porque uh-huh. Están allí para cuidar una mina, porque están allí para levantar, para ser parte de cualquier negocio, ¿no? Y todo eso le da un diálogo. Y a diferencia de ese recorrido grande que se vive en Los Reyes del Mundo, que creo que contrasta muchísimo con La Roya, es que La Roya vive una tensión permanente que vive cada municipio de este país. Y la tensión entre el casco urbano
y lo rural.
Y lo rural, uh-huh. ¿Sí? Que pareciera la cosa más simple del mundo, pero que es donde se marca una de las diferencias fundamentales de la institucionalidad colombiana. Vamos a llegar a eso más adelante. Y creo que la estética se mueve entre eso. Un pueblo que se mueve a toda carrera, ¿no? Un pueblo que está presente. Y un campo donde los tiempos son distintos, donde la posibilidad de... Donde la cura a la enfermedad cotidiana es distinta. Donde el tratamiento se hace a través, donde se busca también un diálogo con otras culturas, con la tradición indígena que puede estar presente en el territorio. Todo ese tipo de cosas configuran una línea diferente incluso en el paisaje, ¿no? Esa neblina de donde está la siembra de café. Uh-huh. Todo eso genera unas estéticas muy bacanas y un contraste brutal entre ese espacio encerrado, bullicioso, lleno de carritos y de moticos que es cada pueblito... cargado este país.
Sí, y es también cómo se vive en el mundo interno, ¿no? Esa mística de cada uno de los protagonistas. No, por ejemplo, en La Roya el constante no poder dormir es un diálogo de tengo algo pendiente con mi padre, ¿cierto? Y cómo en tres escenas, tres capturas nos cuentan qué pasó y cambia todo totalmente. En lo poco que habla Eliu en la Jauría, digamos, es un man que solo con la mirada ya transmite. Pero también es ese diálogo que van teniendo en este reformatorio, ¿cierto? Y todo lo que le tienen que hacer y cómo se va transformando en la medida que va avanzando la historia, también va, cómo va cambiando esa casa y lo que la promesa que para ellos implica estar ahí. Y pues los pelados, yo creo que en Los Reyes del Mundo es mucho más claro como ese componente místico. Yo lo identifiqué más que en la paleta, sobre todo como en la presencia del caballo. Cada que aparecía ese caballo, ahí había un antes y un después.
Y lo onírico.
Sí, es totalmente ese plano. Creo que está... Sí, es una reflexión muy bien desarrollada de cómo se articulan con consigo mismo y sus pensamientos.
Yo creo que Pipe, de una vez, si quiere continuar, se mete con el tema que queríamos poner como segunda categoría, que es el tema de, lo hemos trazado así, unas juventudes que implican unas masculinidades distintas o unas masculinidades en construcción, pero en permanente relación con la paternidad. Aparece, digamos, y la manera más explícita en la que aparecen es los sueños del personaje de Jorge de la Roya. Aparece como el abandono. Hay presencia por abandono total en Los Reyes del Mundo, ¿no? Es un chico, el chico que en la tierra está, ha sido abandonado y claramente le dice una frase, mi papá se fue, digamos, no hay problema. Y todo lo contrario, en la jauría aparece como una ausencia, presencia muy fuerte. Es una ausencia porque no existe, pero es una presencia que marca la violencia. Uh-huh. Y que marca la violencia. Entonces, no sé si se quieras de un arrancar por ahí, Pipe.
Sí. Y en ese tema ahí también creo que pues, es pertinente la reflexión sobre la masculinidad. Por ejemplo, yo creo que en Eliu queda muy claro. Johan Jiménez es que se llama el actor. Y dice en una entrevista que le hacen a Andrés, él dice, yo quería un personaje así. Un personaje que transmitiera presencia sin hablar. Y es un man que se come todo, absolutamente todo. Incluso cuando habla con el hermano, la relación que tiene con el hermano son muy pocas palabras en donde se comunican. Y es ahí como lo hablábamos en otro episodio, tal vez el de la rabia, ¿no? Como esas trampas de la masculinidad, de la expresión, ¿no? Pero además cómo se van creando unas redes diferentes de amistad que se ve evidencia en Los Pelados. A mí me parece, en Los Reyes del Mundo es muy bonito, sobre todo cuando les musicalizan con Tren al Sur. Creo que les queda...
Qué gran acierto.
Es un acierto totalmente. Y se ve ahí la presencia de cómo se van formando esas masculinidades sobre la base de, pues, de no poder... O sea, de hay que enfrentarse al mundo. Y un mundo al que los lanza pues con toda la violencia. Y es no hay tiempo para, ¿no?, para parar, sino hay que vivirlo. Y además es como ese corre-corre de la juventud. Sobre todo se nota más, creo que en La Jauría y en Los Reyes del Mundo, por la juventud de los personajes, digamos, físicamente hablando, que están en su adolescencia, pero es como más allá de los 25 años, ¿no? Ya no hay mundo, ¿no? En cambio, pues en La Roya está un poco más matizado, pero también es ese tema de a esto me vine, ¿no? Es como estar a la vida del colegio y todas las promesas que me hacía y en esto me quedé. Sí, creo que está ahí presente. Y bueno, la relación con los padres, yo creo que sí, efectivamente, en La Roya me parece mucho más claro, sobre todo porque es una relación ahí como de ausencia, de que Jorge está, o sea, se desvana la cabeza buscando el porqué.
Yo ahí solo quería decir sobre el tema final de la juventud que planteaba Pipe, y es, a mí me resuenan las tres películas, por supuesto con más fuerza La Jauría y Los Reyes del Mundo, con el reciente estallido social, ¿no? Hay una fuerza de la juventud, pero también, pues, qué mejor que la expresión del no futuro, ¿no? Es nuevamente pareciera estar presente, hay unas exigencias, pero también hay un vivir al tope, hay como hay, no hay que guardar nada para después, o sea, guardar fuerzas, guardar juventud. De hecho, en Los Reyes del Mundo, esa escena cuando los chicos acaban de pasar por la llegada a la institución local de restitución de tierras, donde los bajan por primera vez de la nube, lo primero que hacen es salir a hacer daño, ¿no? Digamos, un poco hacer daño y a sacar energía y a explotar y a sacar rabia. Pote decía rabia, es tal vez la palabra que representa mejor la película. ¿Para qué guardar más? O sea, ¿para qué guardar para después? ¿Qué necesidad de guardar? Pues podemos andar descamisados, podemos andar cargando una botellita de agua. O sea, ni siquiera, ¿no? No hay un porvenir, no hay una idea de porvenir tan clara. Tal vez con la única excepción de la Roya, ¿no? Que matiza bastante con las otras dos. Pero esa idea de juventud creo que nos habla mucho de... Nos permite hacer una lectura distinta del estallido social del 2021.
Sí, para mí Los Reyes del Mundo tienen mucho que decirle o que contarle o que por lo menos que que plantearle una serie de preguntas al país alrededor de esa violencia que no entendíamos en el 2021, que ya se venía cocinando desde el 2019, que tuvo también, digamos, como ciertos elementos en el 2020. Y es que yo creo que esa escena, cuando dice que gonorrea el mundo, no, que gonorrea es la gente, manito, ¿sí? Es una juventud que estás, lo decíamos en uno de los episodios, es que no está dentro del sistema educativo, no está dentro del sistema laboral, o sea, no hace parte ni siquiera de nuestro universo de sentido de análisis sobre la realidad colombiana. ¿Sí? Es una juventud con que sueña que todo el mundo se queda dormido menos ellos. ¿Sí? Como en toda esa, en ese clic, en ese viaje onírico permanente, ¿no? Que está allí. Me parece que el tema de las drogas, alrededor como de esta juventud, está presente en las tres películas, sí, de forma muy natural, ¿no? El tema de las drogas como salida también a la realidad, ¿no? Como conexión con otro, como escape, ¿no? Como forma para no pensar en un mundo de caos, ¿no? Y de desconectarse. Me parece que eso está muy presente allí, que sin duda también le habla muchísimo a este momento, a esta juventud. De pronto puedo sonar conservador en ese sentido, pero yo creo que realmente es muy presente. Es decir, es una juventud que realmente no se siente conectada con la realidad y tiene que desconectarse de alguna forma. Y ahí está, digamos, las drogas como un elemento, digamos, como transversal a eso. Me parece que alrededor de los cuerpos masculinos me parece que hay una representación tremenda en las tres películas, ¿no? En la roya, las manos, las uñas. Lo veíamos en la película, hacemos los comentarios, las uñas trabajadoras, pero además las uñas que se desaparecen cuando me voy a la fiesta. Porque no voy a ir a trabajar, ¿no? El tema este de las marcas del cuerpo, ¿no? El cuerpo este que también se me desnudo cuando le van a hacer como el ritual de protección para que se le vaya ese bicho que lo está persiguiendo ahí, que realmente es el pasado. Porque creo que en las tres la memoria también está, hay un elemento transversal en las tres que es la memoria, ¿no? De pronto lo quiero ver de esa forma porque es lo que me interesa, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los reyes del mundo, el cuidador no como cuidador mujer, sino el cuidador masculino. Cuando están con las trabajadoras sexuales en esta casa, que a uno le queda la duda, ¿son trabajadoras sexuales o son las mamás? Sí, están buscando a su mamá, marica. O sea, están buscando un momento de protección. Lo que es el negro, ¿sí? Este, el recepcionista trans de la casa en medio del centro de Medellín, no, es que ese negro es una gonorrea, ¿sí? Porque no les da un espacio para dormir, pero que es un momento como de encuentro. Y ese momento me parece que es bellísimo cuando Ra se levanta y le ayuda a la señora a coger el carrito del madre, venga, yo le ayudo, tal, ¿sí? Y este man se voltea y le dice, eso así es, bien, hay un, o sea, son violentos con el mundo, pero no son violentos con la mamá, o con lo que puede representar con la madre, porque están deseando el cuidado, y cuando se encuentran con este viejo en medio, el viejo que es invisible, dice, porque parezco como loco, entonces soy invisible, en esta parte alta, el que los lleva, digamos, como en medio, hacia en medio de la montaña, hacia el río, y le dice, usted es un peladito con otros peladitos. Sí, pues qué intención, no sé para qué cuidas a esos chinos, o sea, como que lo lleva a cuidar, si no es como mi familia, ¿sí? Y no hay temor a abrazarse, no hay temor a decirse lo quiero mucho, manito, ¿sí? No, ese tema de la complicidad, de la solidaridad que se construye, solamente se construye en la calle, ¿sí? Y el tema, por ejemplo, en la jauría, y con eso terminaría alrededor como esa paternidad, esa masculinidad, es el odio por el padre violento y la forma como me desquito del padre violento, ¿sí? Y el chino en un viaje mató al que no era, ¿sí? Pero en todo caso es quiero matar a mi padre, marico. O sea, quiero matar a mi padre porque mi padre fue el culpable de todo esto. Y la venganza también de la madre, ¿no? ¿Sí? Y eso me parece que es muy fuerte porque también allí se plantean unos elementos que yo creo que en las tres películas está, y es lo cíclico. Al final todo se va a repetir. No sé, queda como la duda ahí muy grande sobre eso.
Ahora que el Poti hablaba justamente de los pelados y de la exclusión, de ese lugar, de ese universo de sentido que ni siquiera estamos comprendiendo nosotros, eso me pareció muy interesante en la entrevista de Laura Mora, que ella hablaba de los pelados, que como sabemos en son actores, los pelados de los reyes del mundo son actores naturales, y cómo hay una constante sensación de exclusión, pero también que se evita, por supuesto, no quieren ser excluidos de la sociedad, pero tampoco quieren ser tratados con lástima, ¿no? Y ella decía, construir la relación con ellos, que ha sido una de las cosas más impresionantes de ese proceso, contaba, ha sido también, primero, establecer una relación un poco más horizontal, un poco más de amistad, construida con base en otro, en otras lógicas, en otros códigos, que no sea o quien excluye al pelado, al gamín, al pelado de la calle o al pelado que no tiene que hacer, o al vago, al vándalo, cualquier expresión que se le pase por la cabeza a cualquier funcionario de este país. Pero también, por otro lado, tampoco es la pura caridad, porque la caridad también termina siendo un lugar de poder, ¿sí? Porque uno hace caridad cuando quiere, ¿sí? Y son pelados que están buscando un reconocimiento que, en términos sencillos, uno lo podría llamar ciudadanía, pero ya uno no entiende, ya uno no sabe si ciudadanía constituye la realidad de lo que buscan esas juventudes, o qué significa una ciudadanía o nuevas ciudadanías, que es un concepto que ya no es nuevo, que es todo menos nuevo, pero que sin lugar a dudas piensan o buscan el lugar de existencia de esas juventudes, que claramente encuentran un vacío de porvenir muy, 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 muy cierto. Antes de arrancar y de continuar, si quieren, le metemos muela a la última categoría que nos pensamos y que tiene que ver mucho más con justamente la representación de esa institucionalidad, un poco llamado a la institucionalidad llamada a resolver los conflictos, la institucionalidad llamada a proveer, la institucionalidad llamada a cuidar a los niños o a los jóvenes, y que creo que la mirada que nos deja es muy interesante. Yo creo que da pinceladas profundas de esa institucionalidad en lo rural, en lo urbano, en las promesas que nos han dejado grandes actos como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del año 2011, ¿no? Creo que aparecen como temas, no es la centralidad, pero claramente allí hay un hilo conductor.
Sí, ahí digamos que sacamos el lugar común de nuestra deformación profesional, y creo que los tres pensamos en el rol del Estado. Yo, reflexionando sobre ese tema, recordé el libro de la que es actualmente la magistrada Julieta Lemaitre, y es El Estado Siempre Llega Tarde. O sea, en Colombia el Estado está para... llega cuando hay un después, cuando ya hay un orden establecido, y a veces se tiene muy poco que aportar, digamos, frente a lo que está pasando. Es decir, en La Roya uno ve que el Estado está totalmente... o sea, ¿dónde está? ¿No? O sea, sí está en las necesidades de la población, pero no está ahí como cumpliendo ese rol. Creo que también es una interpelación de la juventud hacia qué Estado queremos. No es un Estado en el sentido en el que nos tiene que dar cosas, pero sí un reconocimiento. Y la película, creo que, vinculado a lo que estaban diciendo, sí creo que hace un llamado muy bien a dejar como esa mirada adultocéntrica, y pues los pelados no tienen... No es en ese lugar al que aspiran llegar, sino en la forma en que están viviendo el mundo, pues ya quieren ser reconocidos de alguna manera. Y pues en Los Reyes del Mundo sí creo que está mucho más claro como ese rol del Estado y de esa institucionalidad, que a veces no ayuda. No, creo que esa escena, que sí marca un antes y un después en la película también, que es cuando ellos van a donde la funcionaria, y la funcionaria pues los baja al suelo, como creo que todos en algún momento hemos estado ahí. Y es como, bueno, ahora sí me enfrento a lo que es esto y este montón de papeles y este montón de, bueno, y realmente esta tierra es suya, ¿de dónde sale? Etcétera, etcétera. Y es una presencia ahí muy, muy difusa, pero muy, o sea, muy clara de cómo son las maneras del Estado de ser en el país. Y sobre todo en las zonas cuando ya no está en lo urbano. Sino es que, pues, no hay una suerte, sí, no hay orden, o hay un orden al que al Estado pues no cumple como con los mínimos que todo el mundo quisiera que cumpliera, y sí, y llega tarde y no cumple como en esas promesas. Yo creo que de ahí alimenta como una reflexión ahí de rabia que está constante, de no cuidar, que creo que en la otra pata, que es en la jauría, uno podría verlo, bueno, nada más con lo que pasó en Guaviare y la población indígena y sus abusos sexuales, ahí uno ve como el rol de quién tenía que cuidar, cuál es.
Uh-huh. Sí, yo veo más al Estado en elementos. Es decir, en La Roya, para mí el Estado es el teleférico, ¿sí? Donde lleva el café, donde se transporta. Para mí ahí está el Estado, alrededor como de la infraestructura, ¿no? Y eso que marca también como el tránsito hacia llegar hacia lo urbano. Para mí está ahí presente. También está presente en el video esa escena tan cortica que pareciera que no tuviera sentido, pero que para mí muestra como el otro camino que tienen los jóvenes, no el de la ciudad, sino el de la guerra, ¿no? Cuando le está mostrando el TikTok del combate, ¿sí? Cuando le pregunta, ¿y usted con quién está combatiendo ahí? ¿No? Ahí en ese momento están las dos opciones, o me quedo aquí o me voy para allá a la guerra, o me voy para la ciudad, a quién sabe qué, sabiendo que este man medio punquero tiene una pinta de pillo que eso puede ser estigmatizante y puede ser lo que quiera, lleno de prejuicios y demás, pero lo bien el man se nota que no anda en buenos pasos.
En la Roya, ¿no? En la Roya.
En la Roya, eso. Y es para mí, ahí en la Roya, están, digamos, como esos dos elementos como muy fuertes. En los Reyes del Mundo está en el silencio. Y sobre todo en el silencio alrededor de la escena cuando llegan, me imagino que es como si en la parte de esta fría donde aparece la ruana, ¿no? En el recorrido, cuando llega a comprar el paquete de papas y la gaseosa. Y no le ponen atención. Es un man que es invisible. Y pregunta 3 veces, como, regálame una gaseosa, 2 paquetes de papas. Nadie le dice nada. Pero todo el mundo sabe qué es lo que está pasando de fondo. O sea, el silencio allí es un tema fundamental. El tema del papel, ¿no? Tengo que guardar un papel y tengo que demostrar que soy el hijo o el nieto de tal persona para poder acceder a un derecho. Eso me parece que es muy crudo. Y a mí me parece que está demasiado bien representado el funcionario, funcionaria pública. Uy, Dios mío. Hasta el pocillito donde están los lápices en la mesa, que es el pocillito que le regalaron en el cumpleaños, en la Navidad, algún familiar. O sea, todos los elementos ahí están como muy bien materializados. Y en la jauría está todo el tema del castigo y la fuerza. Y el castigo y la fuerza alrededor de este man Álvaro que está intentando como proponer un método distinto. Pero que le dicen, bueno, haga sus locuras, a mí no me importa, pero ponga a los chinos a trabajar para que me pelen todo el... Para que rastrojen, quiten todo el rastrojo, para que pelen todo el rastrojo y todo el bosque aquí para allá, porque tengo que vender eso. Si un interés más allá de, a mí no me importa si los redime o no los redime, si los utilizamos para mi fin último, ¿no? Y yo creo que ahí está representado, porque yo creo que además vemos el Estado, como ustedes muy bien lo decían ahora, por la deformación profesional que tenemos, pero posiblemente no es un tema central de las películas, sino es un tema transversal, que se asume de forma natural y que se asume casi como de forma transversal dentro de las historias tan cotidianas que cuentan estas 3 películas.
Sí, claramente yo creo que no es el tema central, aparece muy de manera tangencial, pero dejando unas pinceladas, creo que Poder las pinta muy bien y creo que Pipe ya lo planteaba también. Pero claramente hay una mirada crítica, ¿no? Yo creo que es una mirada donde el legalismo aparece como arma del poderoso, sobre todo en los Reyes del Mundo, ¿no? Donde la juventud que cae presa del Estado es una juventud sin derechos, es una juventud con la que pueden hacer y deshacer sin problema. Este cuidador termina ejerciendo violencia contra los mismos pelados que está cuidando. O en el mejor de los casos, como un invitado de piedra, por llamar de alguna manera, que es el caso de la Roya, ¿no? Como una infraestructura débil que obliga a digamos, o que impide ese desarrollo rural del que tanto hablamos. Yo creo que efectivamente pasa por la deformación profesional, pero se ve retratadito sin problema, digamos. No hay que ir muy lejos ni hacer elucubraciones extrañas sobre la película para pillarse que está ahí.
Sí, en la jauría también aparece en el otro cuidador, el conductor, el que hace como 1000 vainas, que es este gordo.
Godoy.
Ahí también aparece la otra parte del Estado, porque él es el que ejerce la violencia como más normal, cotidiana, ¿no? La que tiene... pues el arma, ahí, y sí, es como, esta es la cara del Estado que aparece para muchas personas, y yo creo que aparece para la gran mayoría de personas.
Ahí me parece que hay un tema muy, muy, muy interesante, y es que yo creo que en la narrativa colombiana, posiblemente también de la novela, de la literatura, hay un tema de que la mayoría de veces cuando se habla sobre la violencia, pareciera como que hubiera un temor a involucrarse con esa violencia. Es decir, siempre se utiliza como una narración externa, ¿no? Que ve los salvajes allá, que son violentos, y se relacionan entre sí. Y en este caso la violencia no aparece como algo externo, ¿no? Aparece como algo que está ahí. O sea, no es necesario problematizar si es racional o no es racional, si los hace salvajes o no los hace salvajes, sino que simplemente está allí y hace parte del ser. Y eso me parece que es fundamental. Yo ponía ahí en esa reflexión de la que hablaba Manolo, de que somos violentos no por salvajes, sino por buenos aprendices. ¿Sí? Es decir, hay unas condiciones casi que cíclicas alrededor de la formación, de eso que estamos viendo permanentemente, que lleva a que actúen de esa manera. Es decir, ahí está permanentemente eso. Yo creo que es una de las potencialidades de estas películas, que no problematiza alrededor si la violencia es buena o mala, si es racional o irracional, está allí y hace parte de esa historia que se tiene que contar.
Bueno, yo creo que con eso llegamos como a lo que sería la primera parte de este podcast. Recuerden que son 3 largometrajes, Los Reyes del Mundo, Laura Mora, La Jauría, Andrés Ramírez y La Roya, Juan Sebastián Mesa. Recomendadísimos. Búsquenla, píllenselas, que creo que creo que son películas que le están hablando a un público actual, a una Colombia que necesita volver a mirarse de para adentro y entender un poquito lo que está pasando con este país. Bueno, para cerrar este licuadito de Curugo, el primero de este año, la simple, la clásica, y es una repasada por lo que estamos viendo en televisión y por lo que estamos leyendo rápidamente para recomendar. Si quiere, arranque, Pipe, contándonos.
Estoy leyendo La Cuadra, de Gilmer Mesa, un libro que ya había sido referenciado, creo que tal vez en el primer episodio de este podcast el Pote lo trajo, y siento que dialoga mucho con las tres películas. Dice aquí en la contraportada, ¿no? Acorralados por la pobreza, el tedio y la desesperanza, los adolescentes de La Cuadra no tenían otra alternativa que la violencia. Para ser alguien, debían empuñar un arma sin importarles que la vuelta los esperara inevitablemente la muerte. ¿No? Y me quedo pensando en lo que hablábamos de la juventud y también como de estas promesas que hay para la juventud. De pronto no necesariamente en el empuñar un arma, pero sí en la alternativa que tiene la violencia, o como son muchas veces hijos de la violencia, o la violencia sí pasa transversalmente, ¿no? Las distintas violencias, sobre todo esas estructurales. Y es un libro de Gilmer Mesa, que es un escritor paisa. Hace poquito habla de este libro en el Topo, y pues me ha parecido un libro buenísimo. Ya estoy a punto de terminarlo, muy recomendado.
Es una novela maravillosa, sí. Realmente una cosa muy dura, muy, muy, muy bella, muy bien construida. Aparte que tiene una cosa muy bacana, y es que creo que la manera, la estructura, un poco la arquitectura de la novela gira en torno a esa fotografía con la que inicia, y eso es una cosa muy, muy bacana. Dialoga, por supuesto, totalmente con el episodio de hoy. ¿Pote, qué está leyendo?
Pues me traje, no lo estoy leyendo como libro de cabecera ahora, porque el último que recomendé no me lo he terminado de leer. Pero sí es un libro que le dialoga muchísimo a eso de lo que estamos hablando hoy. Un libro que encontré en una de esas librerías de usados del centro, que es una reliquia. Es este libro que se llama El cine de la violencia en Colombia, edición de la Universidad Nacional de 1987. La compiladora es Isabel Sánchez, que además hace una reflexión en el prólogo buenísima alrededor, por ejemplo, del uso de la revolución, de la revolución industrial, del papel de Colombia en la revolución industrial, de la edición internacional del trabajo, de cómo, por ejemplo, el papel en términos de industria en Colombia también va a tener unas repercusiones directas en la forma como se produce cine, en las narrativas, en lo que se cuenta del cine. Este libro, digamos, tiene unos elementos interesantes, y es que incluye 6 guiones cinematográficos de 6 películas, de las cuales solamente se lograron hacer 2 películas. La primera es Canaguaro, la segunda es Cóndores no entierran todos los días. Los dos son los guiones, esas fueron las películas que se lograron hacer. Después viene Efraín, 7 colores. Por un lado Efraín, por el otro 7 colores, que es Efraín, 7 colores, que era uno de estos bandoleros famosos de esa historia que lo matan aquí en Bogotá como por la décima, cerca al San Juan de Dios, donde queda como actualmente. Como
un operativo, el berraco, sí, que se le escapaba a todos.
Y 7 colores, porque parecía que no tenía una sola forma, ¿no? Tenía todos unos temas ahí mágicos muy, muy locos. Está Los Días del Miedo y El Día de las Mercedes. Entonces este es un ejercicio, este es un realmente como una de esas reliquias del archivo cinematográfico colombiano, y pues bueno, también saber que esas intenciones y que esas inquietudes por narrar la historia de la violencia no son tan actuales, sino que han habido unos esfuerzos históricos que posiblemente en esa época no era tan fácil circular cine, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que ahí hace parte como de esa historia que nos hace ser y nos hace ver cine.
Buenísimo. Y yo contarles que la última novela que me terminé, que me la acabé de leer, es una novela corta de Herta Müller, que se llama El hombre es un gran faisán en el mundo. Una novela realmente maravillosa, maravillosa, que básicamente trata de la vida de alemanes que han sido exiliados después de la Segunda Guerra Mundial, que viven en Rumania y que están esperando la posibilidad de conseguir su pasaporte para regresar a Alemania en la segunda posguerra, que viven bajo la dictadura que está reinando en ese momento en, en Rumania, pero que además están sometidos a las brutalidades y a las mezquindades cotidianas humanas, todo narrado, aparte una narración brutal, porque está narrado en tiempo presente, permanentemente, y luego te bota recuerdos que están que hay que tener muy, hay que leer con mucha atención, porque luego le bota uno los recuerdos simplemente con el cambio de el tiempo de la narración, y que tiene, sobre todo, creo que no es como de la humanidad más, no llamarla miserable, pero como de quienes estamos en el mundo hechos para que quien quiera nos pase por encima. Un poco es eso, de los que somos un poco en el medio de la vida. No somos las más víctimas, pero tampoco tenemos mucho poder. Y creo que ese es un poco el lugar de los personajes y del personaje principal, que es en torno al cual están las reflexiones y la historia cotidiana. Una novela maravillosa, Herta Müller, que fue premio Nobel de Literatura en el 2009. Bueno, yo creo que con eso vamos llegando al final. ¿Alguna reflexión final, muchachos?
Pues sí, yo creo que hay un elemento potente, y es que el mundo es una gonorrea, pero de ese mundo emergen unas formas estéticas, narrativas, ¿no? Muy potentes, muy llenas de crueldad, pero muy llenas de belleza, como las tres películas que acabamos de hablar, que acabamos de ver también de forma colectiva, y la invitación a que vean cine. Vayan al cine, vayan a la Cinemateca, busquen cine colombiano. Se viene una tanda también de películas que se van a lanzar ahorita en el Fixi, en Cartagena. Pues que sin duda van a hablar mucho. Posiblemente vamos a tener la oportunidad también de hablar con un director de una película muy importante que se lanzó el año pasado, sin aquí spoiler. En este episodio. Sí, sin spoiler, pero para que se preparen. Y nada, pues vamos con el 2023 a ver cómo nos va con esta travesía de seguir haciendo podcast después de la pandemia.
Pipe. Pues invitados a escucharnos, a vernos, a seguirnos y pues a ponerle atención a las recomendaciones, que efectivamente creo que tienen mucho por interpelarnos y por nosotros contarles qué pensamos de lo que vemos, leemos, vivimos.
A todos y todas los que nos escuchan, recuerden que estamos en Instagram y en Twitter con el @olordelacurúa. Coméntenos, dialoguen con nosotros, cuéntenos qué les ha parecido este episodio. Y bueno, a todas y todos, mil gracias.